Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes se transmite por nada más y nada menos que Radio Funglode a través de TuneIn, los que quieren escucharnos por la radio, pero también a través de Spotify, Apple Music, Amazon Music y demás plataformas de streaming. En el día de hoy, martes 2 de abril, estaremos hablando sobre temas nacionales e internacionales. Pero antes de comenzar, queremos decir que hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. En anteriores ocasiones hemos hablado sobre el tema. Un saludo a nada más y nada menos que la presidenta de la Fundación Damas de Negro, Miosotis Arias Reyes, que nos ha concientizado en diferentes programas sobre el tema. Aquí en República Dominicana tenemos que 870 mil personas están con esta condición. Obviamente esto es una estadística del año 2013, no tenemos una estadística 2024 sobre el tema, pero uno de cada 100 niños nace con esta condición en el mundo en los últimos años. Entonces esto es un tema de gran, gran importancia, tomar conciencia social sobre el autismo, pero sobre todas las cosas entender que una persona con autismo no está al 100% limitada, sino todo lo contrario. Persona que necesita quizás de unos cuidados especiales y de, más que nada, empatía por parte de la sociedad. Señores, bienvenidos, qué bueno tenerlo acá con ustedes en este panel del día de hoy. Tenemos a William Reyes.
Gracias, buenas tardes, distinguidos, retornando después de la Semana Mayor. Sí,
claro. Tenemos al abogado también, Jorge Corporán, aquí con nosotros.
Buenas tardes, ese público que nos está sintonizando actualmente y ese público también que nos sintoniza diferida, siempre aquí con estas tres estrellas al lado mío.
Incluyete.
Tres estrellas. Y estamos aquí para darle las informaciones pertinentes de la semana.
Y nada más y nada menos que el candidato eterno, Joaquín Ferreras.
Aquí con en el 98, para mí es un placer estar con, bueno, yo siempre digo, cuando uno anda con los jefes, no tiene que preocuparse. Aquí andamos con los verdaderos profesionales que dan la información precisa y exacta aquí en Seguridad y Defensa.
Y bueno, vamos a ir comenzando, pero antes que nada, poner este programa en las manos del Señor, que siempre ha estado aquí con nosotros y nos ayuda, y deseándole las mejores bendiciones para todos los que nos están escuchando. Señores, Semana Santa finaliza, otra Semana Mayor, una semana que más que peregrinación, más que de tomarse de peregrinación por los dominicanos y los videos, por lo menos de lo que es la carretera de Asua, así lo confirma, lo toman para irse a vacacionar y darse su traguito. Ahí aparecía un personaje que dentro del tapón, del milenario tapón de la Semana Santa, para los que salen, ¿verdad?, de la ciudad, pues se encontraba parado y empezó a ofrecer bebidas alcohólicas a todo el que estaba alrededor. Señores, ¿qué saldo nos ha dejado esta semana?
No, es típico del dominicano. ¿Sabe que el dominicano quiere como lucirse la siempre?
Sí, buscar la oportunidad.
Busca la oportunidad. Entonces parece que esa persona vio el tapón y bueno, estamos aquí con ansiedad en este tapón, vamos a darle un traguito.
Un traguito.
Pero es una parte de la parte de concientización de los dominicanos. Eso lo dijimos antes, en el programa anterior. Hablamos que las personas deben de tomar conciencia. Uh-huh. Y más en esa Semana Mayor, que la cantidad de accidentes de tránsito aumenta más de lo normal por el flujo de personas que va hacia el interior, pero si usted va para el interior y aparte de que va quizás a una alta velocidad, también está tomando posiblemente los accidentes de tránsito, lógicamente van a aumentar. Pero, gracias a Dios, hay que destacar porque el Estado tomó unas medidas que quizás disminuyeron un poquito, desde mi punto de vista, en la parte de los accidentes. Uh-huh. Los teteos lo disminuyeron, aunque hay un grupo de la población como que no está muy contento con eso, William, de disminuir los teteos allá en La Terrena, en Punta Cana, allá en Juan Dolio, que había también una fiesta, pero el dominicano se la busca.
Sin embargo, mire, el COE, de acuerdo a las estadísticas que suministró, el domingo lo hizo de manera provisional y ya ayer de manera oficial, se refirió a unas 20 personas fallecidas, todas producto de siniestros viales. Uh-huh. Y que el 70% de estos siniestros viales estuvieron involucrados motoristas.
Oh, pero mira.
Usted sabe que la categoría de los motoristas es triple. Tenemos el motoconcho, tenemos aquel ciudadano que utiliza el motor como un medio de transporte privado, tenemos también los deliveries. Entonces, estos son categorías. Sin embargo, ¿qué se dice? ¿Qué debe hacer una persona que utiliza este medio de transporte, ya sea laboral o privado, personal? Que se cuide, porque la carrocería de un motor es quien lo conduce y quien va en la parte trasera. ¿Dónde es que utilizan los cascos? Es en los brazos, protegiéndose el codo, como que el codo es la parte más importante de sus cuerpos. Otra estadística que llamó mucho la atención, aún se implementara ese dispositivo de conciencia por la vida Semana Santa 2024, fueron las atenciones a ciudadanos producto de intoxicación alcohólica. Se habla de más de 170 personas que recibieron atenciones médicas en este sentido. Pero lo que más alarma es que más de 40 niños, niñas y adolescentes fueron los que recibieron estas atenciones. O sea, ¿hasta qué punto irradia la irresponsabilidad de los padres y los tutores? Porque muchas veces no andan con el padre, no andan con la madre, pero andan con un tutor. Entonces, eso se te escapa y estos niños, niñas y adolescentes se manejan a su libre albedrío en una semana que debe ser de reflexión y mire lo que sucedió. Bueno, o sea, son cosas lamentables.
Pero nada más en Santiago se incautaron más de 500 motores por diversas razones, desde andar tomando alcohol, andar sin casco, como tú mencionas, y nada más y nada menos que... hacer imprudencia en la calle, lo que andan, tú sabes, calibrando. Pero, señores, o sea, somos número uno a nivel mundial en estadísticas de siniestros con temas de motor. No es la primera vez que nosotros hemos mencionado este dato, pero al parecer los dueños de las ciudades, por lo menos de la ciudad capital, después de cierta hora, o a todas horas realmente ya a esta altura de juego, son los motoristas. Sí. Son los motoristas, con tantas imprudencias y tantas.
Realmente se ve a lo diario cómo el motorista se lleva una luz roja, se mete entre los vehículos. O sea, ya es de costumbre de ellos de hacerlo, pero ya se ha convertido en a un nivel que uno tiene que mejor dar el botón para que se entren los espejos y cuidarse más uno que está en un vehículo de los mismos motoristas, porque es algo que realmente, especialmente aquí en la capital, es un problema que ya ha salido de la normativa. Aún así, recuerden que aquí hace ya varios años, ponían una MED justamente en los elevados para que no entraran los motores. Y hoy en día tú ves cómo pasan varios motores en las avenidas.
Okay, en estos días, en los túneles. Los AMED le pusieron como una soga a un motorista. Una falta de tacto, quizás, porque quizás ese motorista se engancha de esa soga. Quizás no estuviera contándolo hoy en día.
Bueno, pero que te voy a decir algo también. Vamos a estar claros, o sea. Aquí los motoristas andan como chivos sin ley, abajo del túnel, arriba del elevado, arriba de la acera, en la ciclovía, que de hecho esa ciclovía se pudo haber perfectamente hecho para los motoristas, porque la verdad es que nadie la está usando en bicicleta, los que la usan son los delivery. Entonces, cuando uno ve que nuestras autoridades, principalmente la DGCD en este caso, tiene que llegar a esos recursos, ahí lo que uno tiene que preguntarse es por qué no se está utilizando la tecnología como de la manera que se empezó. Porque, por ejemplo, fácilmente, sí, es verdad, pudieron haberle hecho un daño a ese motorista tratando de fiscalizarlo de esa manera, con esa soga, que lo que parecía como cuando tú estás pidiendo para la promoción de la escuela. Sí. Básicamente eso era lo que parecía. Pero hubo unas iniciativas donde se utilizaron drones aquí en República Dominicana, principalmente esa misma entidad, la DGC, como una forma de ver a mayor escala los tapones y cómo iba el parque vehicular manejándose en X o Y cantidad de momentos. Cosa que, por X o por Y, no proliferó.
Y de una forma u otra hay que buscar la manera de fortalecer el régimen de consecuencia. Esto va de la mano, César, con esto que tú bien dices, de esa inteligencia artificial, para que te ayude entonces a realizar estos levantamientos de donde más el tránsito es más fluido, dependiendo la hora, cómo estos se desplazan. Entonces, hay que fortalecer ese régimen de consecuencia, de una forma u otra, que te aplique a la licencia de conducir. Porque ahora aquí en República Dominicana se emite una licencia para conducir motocicletas. Anteriormente, la licencia que tú tenías, categoría 2, categoría 3, te permitía conducir motocicleta. Ahora no. Ahora una licencia especial para las motocicletas. Entonces, ¿qué resulta? Eso tiene que afectarse con una reducción de puntos. Que en un momento determinado, según tú vayas cometiendo infracciones, se te suspenda provisionalmente y posteriormente que se te suspenda entonces por un tiempo definitivo, 5 a 6 años, para que esto entonces genere un impacto, porque realmente es difícil manejar en nuestro país.
Lo que pasa es que la mayoría de esos motoristas, no, los primeros andan sin licencia, pero andan sin licencia los que andan en carro. Imagínense ustedes los que andan en motocicleta.
No, se ha fortalecido eso, se han hecho levantamientos.
Claro. Y está al día, William.
No, pues este año. También nueva.
No, la fiesta al día. Pero es una buena iniciativa. Creo que la ley habla de eso. La modificación de la ley de tránsito habla de quitarles puntos a las personas que vayan adquiriendo multas por las diferentes
infracciones
que se le pongan, se le va quitando puntos. Y llegar hasta un punto de que se le, valga redundancia, que se le quite la licencia para que no pueda conducir más. Pero aquí hay casos de personas públicas, en el ámbito público, que han cometido accidentes de tránsito. El tribunal, por una orden judicial, le quita la licencia y ellos siguen conduciendo. Y en vehículo alquilado. ¿Cómo lo alquilan? No sabemos. Y todos sabemos de quién estamos hablando.
De las debilidades que hay que fortalecer de manera concomitante.
Sí, es una cosa increíble. De hecho, lo que me refería de los drones, bueno, quizá hoy en día ya estén utilizando la gran mayoría de inteligencia artificial, pero realmente lo que se necesita es un programa de pilotos, de que se implementen estos drones para el uso también de envío de bienes y servicios, como están haciendo en Estados Unidos. Data que se utilizó de República Dominicana hasta cierto punto, con unos experimentos que se hicieron en San Juan de la Maguana.
Un drone de eso lo agarra una gente cuando lleva un
paquete. Le lleva un brazo.
Fácilmente se queda con
el. Le lleva un brazo o le hace una herida. Realmente hoy en día siempre se ha mencionado el tema de que los drones principalmente pudieran ser robados, pero con la tecnología GPS ya hoy en día es muy fácil tú triangular y encontrar una persona que se robe un drone. O sea que eso tampoco es una excusa para no actualizar, que ahora mismo se encuentra en el Congreso una solicitud por parte de tanto del gobierno como del Instituto Dominicano de Aviación Civil con lo que es la modificación de la Ley de Aviación Civil. Ley que su última modificación fue en el año 2006, pero que ahora entendemos que va a introducir todas estas nuevas aristas que viene a traer la misma aviación civil, porque la OASI ya tiene sus reglamentos para lo que viene a ser el tema operacional, precisamente con lo del uso de drones para transporte de bienes y servicios y de personas, porque ya en España también se está utilizando para transportar personas y en Dubái y en otras partes del mundo.
En cualquier momento tenemos que llegar a esa
situación. No, claro, hay que llegar porque hay que seguir avanzando.
Y hay que resaltar con esto que lo que ha llevado a que se profundice más y que hasta este momento no se haya implementado esa tecnología es porque salió a relucir que en estos deliveries, estos servicios de deliveries también podrían ser utilizados para el transporte de sustancias ilícitas. Entonces, a esto se le ha prestado mucha atención también porque se dijo, ¿quién va a fiscalizar el producto que va a transportar el dron?
Pero el mismo porque que fiscaliza también el producto que transporta el motorista, porque se utiliza igualito. El tema del delivery, de los delivery ahora mismo, en República Dominicana nadie sabe lo que se está mandando. Nada más que el que envía el paquete. Muchas veces estos motoristas, que también hay que sacarlo aparte en esa parte,
claro.
Ellos mismos se ven estigmatizados con la forma, pero porque lo paran nada más por el hecho de ser motorista o andar en un motor. Pero también muchas personas lo utilizan con lo que es el tema del envío de paquetes, para envío de microtráfico, como tú mencionas, güey.
Sí, sí.
O sea, que al final del día el que va a hacer la trampa siempre lo va a hacer con lo que sea.
Sí. Solamente prestar atención, porque lo que andamos buscando es ser más eficiente, efectivo y eficaz, ¿verdad?, en el desempeño de la función y que la población reciba los servicios que realmente solicita. pero de una manera correcta, yo, prudente.
Yo considero que de verdad debe de haber otra manera de hacer las cosas, porque si tú me preguntas a mí, a Joaquín Miguel Ferreira, yo digo, sacan todo el mundo de los puestos y dejen a los muchachos. No por ser joven. Quiten a todas las personas de sus posiciones y todos los jóvenes que estén especializados y tengan estudios de manejar y de hacer esas funciones, que la hagan, por la simple razón de que en nuestro país es cultura prácticamente de que llegan a una cierta posición y quieren hacer la trampa. Siempre quieren hacer la trampa, pero no estoy diciendo la juventud por juventud, que es un error que se hace hoy en día. No es por tú ser joven que necesitas una oportunidad ni XY. Tienes que prepararte para recibir una oportunidad. Ahora yo digo, un joven, por ejemplo, hay un equipo que se llama de APEC o de Intel, que se llama Apolo 27, que estaba haciendo, que compitió en la competencia de NASA en invento, y hizo un rover de aquí mismo, de República Dominicana, Apolo 27.
Y, o sea, un rover que se está utilizando en Marte ahora mismo.
Impresionante, y fueron muchachos de aquí. Y esos mismos muchachos, o sea, no estoy diciendo ese mismo equipo, ese mismo grupo, pero muchachos así, que su función, su único principio y su único punto de función es traerle un servicio y representar al país y a la ciudadanía, yo creo que deberían darle esa oportunidades de desarrollar ese tipo de iniciativas y de pilotos, que su única función sea eso. Okay, tú estás para hacer esto, no para tú encontrarle cómo van a hacer. O sea, cada quien por su lado, y que realmente se enfoquen en hacer las cosas bien, porque el que, como dice William, el que hace la ley hace la trampa, ¿verdad? Entonces hay que también darle esa atención y esa importancia a quien realmente lo quieren hacer. ¿Qué usted opina, mi querido abogado?
Bueno,
¿Se puede hacer legalmente?
Yo considero que, con relación ya al punto que tú estás tocando, la experiencia se necesita también.
Claro.
Eso que debe hacerse una correlación de la juventud con la experiencia.
Claro.
Y fortalecer, es un asunto de fortalecer la institucionalidad, fortalecer, reeducar a esas personas. Porque no es la juventud, sino es la persona, ciertamente.
¿Cómo tú? ¿Usted que sabe que los perros viejos no se les enseñan?
No, eso no es verdad. No. El ser humano tiene la capacidad.
El ser humano tiene la capacidad de cambiar todo el tiempo. Pero poder hacerlo.
Y vive en constante evolución. Claro. Porque yo conozco gente de 65 años que utilizan.
Ya tú lo dijiste, conoces
dispositivos, personas, dispositivos que jóvenes no usan. Pero señores, 1.7 millones de personas se movieron a través de los peajes en esta Semana Santa.
Entraron unos chelitos.
Entraron unos chelitos ahí al gobierno. Muy importante. Pero. Esto es una estadística que no menciona básicamente cómo fue, si fue por ida y por vuelta. O sea, simplemente que utilizaron 1.7 millones de personas o 1.7 millones de veces, que ahí es que está la diferencia, los peajes.
Miren, ustedes saben que el Viernes Santo, como de costumbre, la Iglesia Católica emite lo que se llama el Sermón de las Siete Palabras.
Sí, claro.
Como tema, como César retomó el tema de la Semana Mayor, es bueno destacar que allí se tocaron diversos aspectos. Hubo uno de los sacerdotes que se refirió a que las cárceles dominicanas son una selva de cemento, que son cementerios de hombres vivos, y que algunos internos, condenados y no condenados, son lanzados a la hoguera. Esto fue haciendo referencia a lo que fue ese incendio en la cárcel de la Victoria.
Wow,
sí. Otros dijeron que, otro sacerdote dijo que el sistema de educación dominicano se le debe prestar atención, enfocado en fortalecer los conocimientos de los docentes para que estos adquieran las capacidades necesarias y puedan influenciar sobre los discentes, o sea, sobre los estudiantes, para que entonces nosotros podamos aumentar el nivel que tenemos a esos fines. Y lo que me llamó mucho también a la atención fue que tres de estos sacerdotes, o sea, dos sacerdotes y un azor, se refirieran al sistema dominicano de seguridad social, el cual catalogaron como una estafa para el pueblo dominicano, y que ellos entienden que se debe buscar la manera para que esa norma, esa ley 87-01, sea modificada de una forma u otra, porque da pena cómo los envejecientes y otros segmentos de la población no reciben los servicios que solicitan a esos fines, incluyendo los medicamentos.
Increíble. increíble. Y señores, miren, aquí hay otro dato que vamos a estar hablando someramente en el día de hoy, un tema que incluso las investigaciones todavía se encuentran actualizándose en los Estados Unidos. Pero queremos mandarle una nota luctuosa a nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien en esta semana perdió un hijo. Una situación bastante de calamidad. Nadie desea perder un hijo bajo ningún tipo de circunstancia. Nosotros le mandamos nuestro más sentido pésame al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en estos momentos de dificultad. Y ya más adelante, con Dios mediante, entendemos que la noticia y las informaciones llegarán, pero en este momento lo que más nos interesa es mandarle un abrazo de solidaridad al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que en estos momentos debe de estar pasándola muy mal.
Sí, ciertamente nosotros nos unimos a ese pésame, a esa condolencia al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Muchas especulaciones, sabes que las noticias, los periódicos, inmediatamente comienzan a especular, pero desde acá nosotros abrazamos a su familia y que el Señor le dé mucha resignación a él, a su esposa y a cada uno de sus familiares, porque es una situación que nadie quiere pasar, porque es un hijo, Señor.
Segundo las condolencias de mis colegas y también les digo, por experiencia propia, que aunque nadie está preparado para perder un pariente y menos un hijo, debemos sacar fuerza para tener conformidad, paz a su alma y que Dios lo ponga en su lugar.
Así es. Así es. Señores, vámonos ahora al plano internacional, porque en estos momentos nos encontramos ante diferentes embates, digamos así, de situaciones que han pasado durante la semana pasada y esta semana. Comenzando por el puente que cayó en Baltimore, uno de los puentes más importantes, pero más que el puente, lo importante es la bahía, el que hay ahí, el harbor, el puerto que hay ahí, que es uno de los puertos más importantes de Estados Unidos, que se ha visto imposibilitado hasta que no se quiten los escombros, o quizás ya pasó, que ya lo quitaron, entiendo que no es tan fácil, de poder recibir la gran cantidad de barcos mercantes que pasan por esa vía. Una situación que incluso nos afecta en República Dominicana de alguna manera u otra, pero es importante resaltarlo. Una situación que incluso un barco que venía de Singapur había pasado de Singapur a Chile, en Chile se le encontraron unos fallos y a partir de esos fallos pues obviamente se corrigieron, pero al parecer cuando llegó ya a la bahía, al puerto de Baltimore,
perdió poder varias veces antes de entrar en contacto con el puente y eso, ¿sabes? Se apagó prácticamente 5 veces, hoy se prendió prácticamente 5 veces y no pudo dar un curso adecuado para no dar el pilar del puente.
Y al final terminó afectando toda esa parte. Señores, pero aparte de eso, tenemos que mencionar que en esta semana hubo un ataque aéreo que destruyó el edificio del consulado de Irán en Damasco. Ustedes saben que Damasco es la capital de Siria. Y esto es un tema que se le está achacando nada más y nada menos que Israel, que hasta el momento no ha dicho absolutamente nada. Sin embargo, hemos visto cómo se ha recrudecido en las últimas semanas y últimos meses este conflicto entre Israel y nada más y nada menos que Gaza. Es una situación bastante fuerte. Hemos visto también que los otros países de la región que se encuentran colindantes con Gaza, nada más y nada menos que Egipto, el mismo Líbano también que está por ahí y otros países más, pues tampoco se han abierto las puertas para las ayudas humanitarias, digamos así, de recibir a estos refugiados que se encuentran ahora mismo afectados por esta guerra. Una situación bastante calamitosa para ambas partes y la verdad es que llamamos nada más y nada menos que la paz en esos momentos tan necesarios en Medio Oriente, cosa que nos afecta también en la República Dominicana, pues nada más y nada menos sabemos que hay varios conflictos y hubo varios ataques en Yemen, una de las partes donde está la salida al Mar Rojo, que también es uno de los puertos más importantes de la zona, principalmente con temas de petróleo. Entonces, eso también afectará de alguna manera u otra a la República Dominicana. Pero vámonos ahora a Europa. Vamos a pasar por nada más y nada menos que Ucrania. Situación donde todavía se siguen dando los conflictos internos y también en Rusia, nada más y nada menos, ocurren ataques terroristas dentro de un concierto de rock en Moscú, ¿verdad? Si no me equivoco.
Así es.
Una situación donde murieron más de 120 personas o fueron asesinadas más de 120 personas y que se lo atribuyó nada más y nada menos que la célula terrorista de ISIS. Una cosa bastante rara porque ISIS tenía tiempo que no actuaba de esta manera. Sin embargo, esto es algo que nos afecta también a nosotros porque recrudece lo que es ese conflicto en Ucrania, principalmente porque muchos de ellos se iban para allá. O sea, de los que estaban atacando, los que hicieron los ataques terroristas, pues se fueron a esa zona y pues obviamente los agarraron comiendo, asando batatas. Y los rusos no tienen piedad con ese tipo de situaciones. Pero eso genera...
Le están dando golpes.
Bueno, ellos llegaron al juicio y no estaba muy muy
muy entero,
muy entero que digamos, pero fuerte.
Permítame hacer ciertos aportes ahí con la parte internacional y retrotrayéndome a lo que fue ese impacto de ese barco carguero con uno de los pilares de ese puente de Baltimore. Me voy a referir a la parte económica. Hay que decir que esto está bien afectado porque ese puerto genera casi 3 mil millones de dólares al año y de impuesto paga casi 1,000 millones. O sea, ya ustedes saben lo que significa porque ahora mismo está inhabilitado. Hay que cambiar esa ruta, ese trasiego marítimo para que ellos entonces pudieran continuar con las operaciones.
Impacto económico significativo.
Significativo. Bueno. A nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Claro. Sí. Entonces, con relación a Moscú, a ese ataque, ustedes saben que Putin en un momento determinado quiso sindicar la autoría de ese ataque porque fue un ataque indiscriminado. Una sala de cine. Murieron 140 personas asesinadas. O sea, se utilizaron armas automáticas de guerra y dispararon a mansalva, sin control. Entonces Putin dijo, responsabilizamos a Ucrania de este ataque. Sin embargo, ya con que ese grupo terrorista asuma la responsabilidad, las cosas entonces, en ese sentido, tomarían otro curso, otro nivel.
Sí, porque ya no es contra un país, sino contra un grupo terrorista.
Y es muy, y realmente esa situación de tanto Israel, Ucrania y Rusia, Israel y Gaza, es un tema que no solamente nos afecta, o sea, afecta al mundo prácticamente, pero a esa tensión que hay entre todos esos países y todos los intereses puede causar lo que puede ser una tercera guerra. O sea, si los intereses se cruzan más de los que ya están cruzados, puede terminar en una guerra ya que todo el mundo tenga que ser involucrado. Ya, bueno, realmente ya todos están involucrados, especialmente el tema con lo que dijiste con el mar. Ese ataque de Yemen hacia los barcos americanos que van pasando y dándole ayuda a Israel, lo atacan los grupos de Yemen. Entonces son temas que ya Estados Unidos necesita los recursos de Saudi Arabia, de Saudita Arabia, Arabia Saudita, que es su proveedor más grande
de petróleo.
Entonces, son intereses que se cruzan y hay que ver dónde acaba eso. Pero es bueno darle esa atención porque no solamente que pase allá, sino que nos afecta a nosotros.
Afecta directamente. Y ahí tenemos también que un ataque aéreo destruyó el edificio del consulado de Irán en Damasco, capital de Siria, que lo habíamos mencionado. Pero en Irán tenemos que mueren 7 personas en un ataque, porque también hay que conectarlo con eso. Y muere nada más y nada menos que Mohammed Reza Saedi, un alto mandatario de la Guardia Revolucionaria que controla Irán. Este es uno de, hasta cierto punto se especula que es una de las grandes conexiones principales entre Hezbollah, grupo que opera en el Líbano, autor de los ataques en el Mar Rojo, y que es una amenaza también para el Estado de Israel y todos esos países que se encuentran en la zona por su principal patrocinador, que es nada más y nada menos que Irán. O sea, estamos viendo cómo este conflicto se recrudece un poquito más, van pasando tantas cosas alrededor, pero lo importante que tiene que saber la gente es que todo esto, a pesar de que está tan lejos, nos afecta aquí cerca. Entonces, vamos ahora a retrotraernos a la República Dominicana y vamos a hablar de nada más y nada menos que el conflicto con Haití y el río Masacre. Situación que a todas vistas hemos visto que el Estado dominicano, principalmente en materia de relaciones exteriores, ha fallado de manera imperdonable, digamos así, porque el tiempo hubo para hacer las modificaciones de lugar que se tenían que hacer y que mencionó nada más y nada menos que el ex diputado y comentarista del programa del Sol, José La Luz, de poder nosotros hasta cierto punto, y me sumo a esa iniciativa, de haber nosotros construido ese cauce, nos hubiese salido más barato, lo hemos mencionado y lo he mencionado también en muchas ocasiones. Pero ahora, que ya todo está construido, que ya está todo hecho, lo que ha optado el gobierno dominicano es por poner bombas ladronas que sacan el agua del cauce del río para el lado de nosotros. O sea, de crear algo que pudiera haber sido hasta cierto punto funcional para ambas naciones, estamos con las típicas bombas ladronas, como dicen por ahí, para sacar el agua de un río que hasta cierto punto hidrográficamente y geográficamente nos pertenece.
Mira, desde que comenzó, podemos decir un conflicto, porque algo, o sea, que estaba pequeño se convirtió en un conflicto. Que se podía resolver con un simple arbitraje internacional, como nosotros lo estuvimos estableciendo en diferentes programas. El acuerdo con relación al río Masacre, de 1929, si no me equivoco.
Es correcto.
Ese acuerdo establece cuál es la resolución del conflicto por el río Masacre. Y la resolución del conflicto por el río Masacre establece el arbitraje internacional. Entonces, si ciertamente nosotros tenemos la razón, porque el gobierno dominicano se desligó y dijo que en ningún momento había autorizado que Haití construyera el canal, pero supuestamente había unos documentos de que el primer ministro, Ariel Henry, había estado en el país y había firmado unos documentos con el gobierno dominicano, donde le daba la facultad para ellos hacer el canal. Luego de Yenebel Moïse, que luego falleció y se paró la construcción. Entonces, el gobierno dominicano, desde mi punto de vista, ha manejado esta situación. No la ha manejado como debe de hacerlo. Porque algo pequeño que usted dice, bueno, yo no puedo conversar con no hay nadie con quien conversar en Haití. Es cierto, nosotros entendemos esa parte. Pero la pregunta es, ¿ustedes han hecho el intento? Porque vino un grupo aquí de Haití y salió una información y después salió otra. Como que no, la noticia no quedó esclarecida. Como que se iba a resolver, pero no se resolvió nada. Ahora, el gobierno dominicano, ¿qué debió hacer? Primero agotar la parte internacional. Vamos a resolver eso de manera diplomática. Porque ustedes son países, ustedes se deben al derecho internacional. Al derecho internacional, los países están atados a acuerdos, los países están atados a diferentes convenios internacionales. Entonces usted, si usted tiene la razón, tiene el convenio en la mano, usted va y resuelve un arbitraje internacional. Ahora, si ya no se resuelve por la vía del arbitraje internacional y por la vía diplomática, usted acciona como quizás lo está haciendo ahora. Usted lo está haciendo de atrás para adelante. Lo que usted debió hacer primero, lo está haciendo último y viceversa. Y las cosas no funcionan así. Entonces, ¿en qué se ha desembocado este asunto? En que Haití ahora está diciendo que ellos, el cauce del río, del agua que llega al río Masacre, todos los ríos de Haití, lo van a desviar para que la confluencia del río Masacre llegue menos agua y el caudal sea más lento. Entonces, estamos tomando una medida como que somos unos salvajes, igualándonos posiblemente sin respetando al pueblo.
Sin desmeritar.
Exacto, sin desmeritarlo, pero estamos actuando igual que ellos. Estamos actuando igual que ellos, o peor, diría yo.
El primer error que cometió el gobierno dominicano fue no prestarle atención al artículo 128 de la Constitución de la República. Ese artículo establece que el presidente de la República es quien dirige la política internacional. Y esto es fundamental en lo que son las relaciones internacionales y el derecho internacional público. Porque el presidente, el gobierno dominicano, aquí es un gobierno presidencialista. ¿Por qué? Porque el presidente tiene dos funciones. Tiene funciones como jefe de gobierno y como jefe de Estado, diferente a Haití, que en Haití funciona lo que se llama el primer ministro. Aquí el presidente dominicano tiene ambas funciones. Entonces, si usted desde el principio no le prestó atención a ese artículo 128, donde le da la facultad al presidente o la presidenta de turno, es solamente porque para usted ir a la Corte Internacional, usted tiene que entonces justificarlo primero en cuanto a lo interno.
Y si usted tiene la razón,
usted entonces tiene, usted tiene que claro, decir, el artículo de la Constitución de mi país dice que yo como presidente soy quien manejo la política internacional. Ahora, yo voy a designar a mi canciller que en base a esto y al tratado de 1929 asuma la iniciativa para que esto se maneje a través de un arbitraje.
Lo que pasa es que estamos en tiempo de política, claro, y eso se manejó como sí, un tema populista, un tema de aplauso. El pueblo dominicano es un pueblo nacionalista y nosotros somos precisamente muy nacionalistas. Ahora, esos son temas que tú no lo puedes trabajar para aplausos. Entonces, como se está manejando para aplausos, entonces nosotros tenemos la situación aquí, un conflicto innecesario creado por el gobierno dominicano, un conflicto que no debió pasar a más que un arbitraje internacional. El primer día mandamos nosotros 50 aviones y 200 tanques de guerra para comenzar.
Y al final se vio que eso no funcionó nada tampoco, porque se militarizó la frontera, quebraron los comerciantes dominicanos en todo lo que fue la línea fronteriza, y finalmente los nacionales haitianos habilitaron el canal.
Pero también tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Y es que aquí el gobierno dominicano ha tratado de buscar la cooperación internacional por agua, tierra y aire. Y lamentablemente, los países que tienen los intereses dentro de Haití no les ha interesado, hasta cierto punto, generar las condiciones necesarias para crear unas elecciones en Haití. ¿Qué es lo que se necesita ahora mismo? Al contrario, vimos cómo hasta cierto punto se le tendió una trampa al ex primer ministro Ariel Henry, que viaja a Kenia a buscar las ayudas que se le habían ofrecido, sale contento de Kenia, llega a Puerto Rico y se encuentra que ni siquiera puede entrar de nuevo a su país porque tiene una orden de captura y quizá lo más seguro, muerte directa si llegaba a pisar tierra haitiana. Entonces,
carta blanca.
¿Qué estamos hablando con esto? Haití ahora mismo se encuentra en un estado de anarquía. Ni siquiera que no lo podemos reconocer como un estado. Es un estado, pero se encuentra en un estado de anarquía. Aquí no hay, aquí ni en ninguna parte van a encontrar algún tipo de autoridad competente para sentarse a negociar. Entonces, imagínate tú, que nosotros nos sentemos y vayamos a las cortes internacionales y condenen a Haití, que es lo que debió haber pasado desde un principio, y quizás habiendo tenido la ventaja de tener a Ariel Henry, que para mí ahí fue el error principal del Estado Dominicano con el tiempo, más que nada, el uso de los tiempos. Y hubiesen condenado a Haití, ¿Haití hubiese cumplido la condena de esa corte internacional?
Pero por lo menos tiene la condena. Como nos están mirando los organismos internacionales y la población.
Pero que estos organismos internacionales no nos están ayudando en absolutamente
pero
nada.
Como nos están viendo que nosotros somos los culpables. Eso, si hay una condena, por lo menos, de la Corte Interamericana, Internacional, por lo menos se ve que nosotros como país tenemos la razón, y cualquier medida que tomemos a partir de ahí, nosotros tenemos la razón. Si cerramos el río, tenemos la razón. Si no se lo cerramos, tenemos la razón.
Y el tema de la soberanía nacional, ¿dónde está?
No necesariamente con una condena. También se pudo haber resolutado la suspensión de la construcción del canal.
Yo digo soberanía nacional, pero tú firmaste un convenio internacional. Claro. Y tú estás sujeto. Si tú firmaste, tú tienes que cumplir.
Pero es que Haití no cumple convenio. Desde la fundación de Haití, Haití no cumple un convenio con República Dominicana que no sea el Tratado de Ryswick.
1804.
Increíble.
No, claro, Haití no lo cumple, sí, pero es la como nos ve la comunidad internacional, como que nosotros estamos causando esa situación.
La situación.
Y no somos nosotros, realmente son ellos que están creando su impasse.
No ven como lo malo.
Lo cierto es que ese mal manejo del gobierno dominicano, mire a dónde ha generado su alcance. Ahora es que para que esos agricultores de la vigía hacia adelante, que llega Manzanillo, para ello abastecer sus plantaciones. Entonces, para que el canal de la Vigía, que se había construido en otra gestión, hay que aclarar eso, que ese canal estaba en desuso.
Sí,
Ellos lo único que hicieron fue reacondicionarlo, limpiarlo, para que el agua pueda fluir, pero esto genera un gasto. No se podría hablar ni siquiera de inversión. Tú se habla de un gasto.
Por algo estaba cerrado.
Han implementado tres bombas que consumen 1,000 cada una, 1,000 galones de gasoil por día. Y resulta insuficiente. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que ahora que hay que instalar tres más.
No una bomba de combustible.
No, una bomba. No, porque son bombas succionadoras. Que te succionan el agua allá, entonces la depositan en el canal de la vejiga para que entonces agua entonces llegue a los reguíos de esos agricultores fronterizos de nosotros. O sea.
Pero que dice el presidente que en 2 semanas se van a instalar esas 2 bombas que tú mencionas.
Sí, pero no es una inversión, es un gasto. O sea, está bien, ok.
¿Qué fue lo que pasó con el canal de Haití?
Mira qué pasó.
Que nadie entiende qué es lo que está pasando. Mira,
es que cuando los haitianos ahora lo habilitaron, esa parte de agua del río Masacre que entra a territorio haitiano se vio debilitada porque el canal de riego que ellos implementaron se le estaba llevando. Porque tengo una parte estratégica. Entonces, ¿qué pasa? El dique que está más adelante que donde está la vigía no había funcionado. Tan pronto se pusieron entonces a funcionar las bombas, empieza entonces a desaguarlo. No está entrando poca agua, porque recuérdense que ese canal está por encima del nivel del río Masacre, que ellos tuvieron que hacer un aproche para poder aprovecharse del agua, porque no había manera en ese momento. O sea, ellos no hicieron ningún estudio, ellos empezaron a construir solamente enfocado en eso.
Pero antes de seguir andando en lo que pudo haber sido y no fue, tenemos que tener en cuenta una cosa. Porque hemos estado hablando de afuera hacia adentro. Sí, es verdad, tocamos algunos temas nacionales importantes, pero de la parte internacional hemos estado hablando de afuera hacia adentro. ¿Y por qué estamos hablando de afuera hacia adentro? Dirán ustedes, sí, ustedes han pasado como por 5 países diferentes. ¿En qué nos afecta, señores? El comercio con Haití, nuestro segundo o primer mayor socio comercial de la República Dominicana, no existe hoy en día. Ahora mismo no lo podemos tener claro. El comercio internacional está siendo afectado porque el aumento de las tarifas, de los fletes, con todas estas situaciones que le hemos mencionado, en los diferentes tipos de ríos que hemos mencionado y los mares que hemos mencionado como tal, porque la geografía y la geopolítica se mide a través del uso y control de los mares según ciertas teorías, claro está.
Eso es correcto.
Mahan, si no me equivoco.
Claro.
Nos va a seguir afectando. Entonces, el aumento y costo de la vida del dominicano para un Estado que no tenga visión geopolítica o que hasta cierto punto su visión geopolítica esté afectada por algún tema de interés o falta de interés también, que puede ser una realidad, nos va a terminar afectando a todos. Y nos está afectando a todos. Usted que va al supermercado y se pregunta que por qué la compra le está saliendo entre 15,000 y 20,000 pesos, que por qué la canasta familiar ha aumentado quizás en un 200% de lo que era quizás hace 4 o 5 meses atrás, estadísticas no oficiales del Banco Central. es por esto. Es precisamente por esto. Se pudo haber evitado algunas cosas, sí, es verdad. Otras están fuera de nuestras manos, como esos conflictos internacionales que acabamos de mencionar. Sí. Pero tenemos que tener en cuenta la verdadera realidad del asunto. Y es que esto está afectando el bolsillo del dominicano. Las malas decisiones que hemos tomado en esas circunstancias nos han estado afectando al bolsillo del dominicano. Entonces, ya usted no se puede presupuestar. Ya usted no puede salir pensando que va a gastar 3,000 o 4,000 pesos, porque eso eran los 3,000 y 4,000, los 5,000 pesos de hoy eran los 500 de ellos. Sí. Usted sale a cualquier restaurante, vamos a decir que importe garbanzo. Ese conflicto de Ucrania y Rusia es lo que tiene la libra de garbanzo más cara que usted está comiendo en ese restaurante o que está comprando, si puede comérselo en el restaurante, o que usted está comprando en la fonda, o que usted está comprando en el supermercado, o si de pasada el nacional usted tuvo que irse, le di una promoción ahí que no iba, le tuvo que irse a INEPRE a comprar. Es precisamente por todas esas situaciones internacionales que están pasando. Entonces, súmele eso el mal manejo del conflicto nacional con Haití. Pero ojo, que por ahí se viene avecinando algo, y es que estamos en año electoral, no solamente en la República Dominicana, sino en más de 100 países alrededor del mundo, Pero en el principal del hemisferio de nosotros tenemos las elecciones de los Estados Unidos. Esperemos, con Dios mediante, que la visión del Departamento de Estado norteamericano cambie a partir de esto, cosa que por lo general se mantiene independientemente de quién sea el presidente, porque estamos hablando de Deep State y manejo de Estado, que es otra cosa. Pero quizás pueda mejorar. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Hay que apretarse el bolsillo. Hay que apretarse con las situaciones que están pasando, pero principalmente hay que abrir los ojos, porque ni la comunidad internacional va a venir a salvarnos, pero por lo que vemos tampoco las autoridades nacionales nos están ayudando. Entonces, no. Y hacen lo que pueden con lo que tienen. Lo que pasa es que es lo que acabamos de mencionar, es un mar de situaciones que a cualquier novato lo saca fuera de su juego.
Por eso es que se dice que en situaciones delicadas se deben tener buenos estrategas.
Que escuchen.
Y que estos estrategas estén rodeados de un grupo de estrategas que lo ayude a tomar sus mejores decisiones, porque ahí es que influye, ahí es que radica. Entonces, vemos cómo el gobierno dominicano, encabezado por Luis Abinader, que es el presidente de todos los dominicanos, sí. O sea, en cuanto a lo que es la aplicación de la política internacional, ha sido fallida. Porque eso que César dijo, César habló de un producto, pero también si nos referimos a lo que es el trigo, también. Entonces aquí República Dominicana está importando pan. Esto es inaudito. Importando pan la República Dominicana. Y donde se ha demostrado de manera fehaciente que para eso lo que se debe es importar trigo. Entregárselo a los productores nacionales para que esto entonces lo procesen y produzcan todo lo que se deriva de la harina. Ya tú sabes. Eso es solo un producto. O sea, es una mala aplicación.
Que afecta a todo.
Entonces, claro. Entonces, cuando usted va a tomar una decisión en nombre del Estado, es basado en sus intereses.
Pero fíjense si la cosa está mala. Ahora mismo, a nivel de bolsa de valores, el oro está cotizando lo más alto que usted se puede imaginar en los últimos años. ¿Sabe por qué? Porque la gente ha perdido la confianza en el dólar y en las monedas locales de cada uno de sus países. Entonces están comprando en oro. ¿Para qué? Para que con la vieja confiable se mantenga el valor del dinero en el tiempo. Que eso fluctúa rápidamente. Por eso yo le decía que los 5,000 pesos de hoy eran los 500 de hace 2 años. Porque el valor del dinero en el tiempo cambia. Ahora, no es que eso vaya a dejar de pasar. Seguirá pasando en situaciones de paz o guerra. Ahora, la velocidad con la que eso pasa lo determina la política monetaria y financiera de un Estado. En conjunto con su política internacional. En conjunto con una unidad. En conjunto con un grupo que se escuche. Porque que nosotros hemos estado peleando, vamos a decir así, y hablo de nosotros como unidad nacional. Hemos estado peleando separados. Entonces, ¿a quién es que le conviene que a República Dominicana le vaya bien? A los dominicanos, claro. Pues en tiempo de unirse. Más allá de un tema político. Más allá de banderías.
Sí, eso es correcto.
Es el momento de, como Estado-Nación, girar el barco antes de que nosotros nos vayamos a la deriva. Pero como Estado-Nación, no que venga fulano de tal, el Mesías, mentira. Eso no existe. Ni que vengan allí Bukele ayudando con el tema de Haití tampoco. Eso no existe. Entonces tenemos que buscar una unidad de Estado. Pero señores, se nos ha acabado el tiempo. Nada más y nada menos que el recurso más valioso que existe en el mundo, ¿verdad? Y le queremos desear una feliz tarde. Queremos darle las gracias por el tiempo que siempre han estado con nosotros. Y decirles que en el próximo programa de Seguridad y Defensa Hoy estaremos, como siempre, los martes. De 2 a 3 de la tarde. Pasen buenas.